Este año o todos los años le damos un pequeño pellizco a las cosas un poco más superfluas y hemos quitado los carteles, hemos quitado otros carteles, no hemos impreso la economía del año pasado, pero sí está a la entrada, no hemos impreso todos los congresos, los 37, pero sí está a la entrada en la secretaría. De esa forma vamos ahorrando todo lo que podemos. Ya no podremos los carteles, sino que los ponemos así, ¿vale? Ya sabéis, estamos ajustándonos. Este congreso tengo la sensación de que va a haber bastante participación. Os diré lo de hablar, preguntas concretas, cortitas, sin dar mucho exposición de cosas, ya os lo iré diciendo, para que nos portemos bien. Las cosas que se pierden o cualquier tema que queráis, pues estamos aquí Juanjo y yo normalmente, pero en la secretaría os atenderán como todos los años, ¿vale? O sea que muy bien. Y voy a ir a por Juanjo y a por nuestra ponente. ¿Os he dicho que os encuentro más jóvenes? Es que cuando he llegado aquí, digo, si no les conozco, si son más jóvenes. ¿Alguien tiene alguna cosilla así con la espalda?
¿Has visto la técnica? Apoyarse. Adiós, Bea.
Bueno, ahora sí ya de verdad se inicia el congreso, ¿vale? El primero en participar es Juan José Tamayo, alma de esta casa, y no se hace falta presentarlo. O sea, tantas veces ha intervenido aquí que es un motor para nosotros, ¿vale?
Muy buenas tardes. Me pidieron que hiciera la presentación de este congreso, pero creo que el acto más importante de esta presentación sería guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y en solidaridad con todas sus familias. Así que, si os parece, nos ponemos de pie y guardamos este minuto. Queridas amigas, queridos amigos, inauguramos hoy un nuevo Congreso de Teología, el 37, con un tema que no podíamos demorar, mujeres y religión, de la discriminación a la igualdad de género. Su celebración coincide, y no es casual, con el 10º aniversario, que todos recordamos tan gratamente, de la aprobación de la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2017 para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres, pionera en el reconocimiento de esta igualdad, si bien la propia ley era consciente de que quedaba mucho camino por recorrer hasta su consecución, y así se expresaba en el texto de la misma. De entonces para acá se han producido avances, y muy importantes, pero también retrocesos, como demuestran, entre otros fenómenos, la persistencia de los micro y macro machismos, el inferior salario de las mujeres por igual trabajo, el retroceso en la educación por la igualdad, la violencia machista, los feminicidios, que este año, a fecha de hoy, como nos recordará Rosa San Segundo, alcanzan los 47 y el año pasado en todo el mundo llegaron a 60.000. Estos hechos demuestran que el patriarcado sigue vivo, activo y beligerante y mantiene su poder opresor sobre las mujeres, las niñas, los niños y los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero no lo hace solo el patriarcado, sino que lo hace en connivencia y complicidad con otros sistemas de dominación, por ejemplo, con el colonialismo en su versión neocolonial, el capitalismo en su versión neoliberal, la depredación de la naturaleza en la versión científico-técnica de la modernidad, los fundamentalismos, sobre todo en su versión más extrema, el terrorismo ejercido, y hay que recordarlo de manera especial en este Congreso, por algunos colectivos que de manera blasfema dicen hablar y actuar en nombre de Dios. En materia de igualdad de género, las cosas están todavía peor en las instituciones religiosas, sobre todo en sus dirigentes, la mayoría varones, que siempre se han llevado mal y siguen llevándose mal con las mujeres. Salvo excepciones, en las religiones no se han dado pasos en dirección a la igualdad. Todo lo contrario, se ha producido un estancamiento o, peor aún, un retroceso. Las religiones, con frecuencia, siguen instaladas en un patriarcado homófobo, basado en la masculinidad sagrada, que margina a las mujeres, a quienes considera inferiores, subalternas, dependientes y, lo que es peor, no les reconoce como sujetos religiosos ni como sujetos morales. Discriminan y excluyen a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, e imponen en sus propias instituciones, pero lo más grave es que también quieren imponer en la sociedad, una moral religiosa heteronormativa y defensora de la binariedad sexual. En cuarto lugar, elaboran un discurso androcéntrico y una moral machista. Poseen una estructura patriarcal y transmiten una concepción homófoba de las relaciones humanas. Esto en clara oposición a las leyes igualitarias y a la creciente conciencia feminista. Inaugurará el Congreso Soledad Murillo, que será presentada por Rosa San Segundo, profesora Soledad Murillo de Sociología de la Universidad de Salamanca, consultora de la ONU e impulsora de la Ley de Igualdad. No sé si debo decir que es la madre de esta ley, porque tengan ustedes en cuenta que casi siempre las leyes tienen padre y por eso casi todas las leyes son patriarcales. En este caso, como tiene el madre, es una ley de igualdad, no de matriarcado, y creo que eso es muy importante. El sello de Soledad Murillo en esta ley es el mejor aval y el mejor reconocimiento para que ella sea la que inaugure este Congreso. Y ella va a hacer, como la presentará posteriormente Rosa San Segundo, un análisis crítico de la sociedad patriarcal. Y a continuación, después de esta conferencia, vamos a abrir a lo largo de estos 4 días las siguientes líneas de reflexión y análisis. Primera, los derechos sexuales y reproductivos y el cuerpo de las mujeres sometido a mercancía a través de los cuerpos de alquiler y de la prostitución. Segundo gran tema de debate, la diversidad y la disidencia sexual. Creo que por primera vez en este Congreso se formula con todo el rigor este tema, la disidencia social, sexual, no solamente la pluralidad y la diversidad sexual. El tema de disidencia me parece que es clave como un elemento identificador del movimiento LGTBI. Tercer gran tema, los movimientos de mujeres en la sociedad que luchan por la conquista de las reivindicaciones feministas, la concientización de género y la denuncia de la discriminación sexista, que suele ir acompañada de otras discriminaciones por razones sexuales, de clase, de etnia, de cultura, de religión en las diferentes áreas geoculturales. En concreto, las tres grandes áreas que se van a analizar de los movimientos de mujeres serán mujeres en África, mujeres en América Latina y el movimiento feminista en España. El cuarto gran tema es los movimientos de mujeres en las religiones, vinculados a los movimientos feministas y al LGTBI, que cuestionan las desigualdades de género en el seno de las religiones y reivindican derechos iguales y paridad en los puestos de responsabilidad y de representación. No podíamos analizar dichos movimientos en todas las religiones del mundo. De ellos hemos elegido tres que nos parecen bien representativos, ¿no? Y que corresponden a otras tantas tradiciones religiosas: el catolicismo, el islam y la iglesia anglicana. Por primera vez en este congreso va a hablar mañana una sacerdote anglicana, que me gustaría que fuera la referencia para que la Iglesia Católica también empezara no solo a plantear la posibilidad del diaconado, que es una manera de mantener a las mujeres de manera permanente, y es una trampa, de manera permanente en una situación subalterna, sino que realmente la intervención de Deborah Chapman mañana debería ser un empuje para que desde aquí reivindiquemos el reconocimiento del ministerio eclesial para todas las mujeres. Y finalmente, cuatro cuestiones teológicas que están en el centro del debate en el seno del cristianismo: las diferentes actitudes ante las identidades sexuales, la teología de la liberación desde la perspectiva de género en América Latina, en el horizonte, y este es otro campo nuevo, nunca trabajado en este Congreso, en el horizonte decolonial, el ministerio eclesial de las mujeres, el patriarcado y el ejercicio de poder en las iglesias, y finalmente la urgencia de una espiritualidad política. Los temas serán tratados desde diferentes disciplinas: ciencias sociales y políticas, filosofía, teología, teoría feminista, pero no en abstracto, sino articulando reflexión y activismo, ambos inseparables. Cuando algunos de los que nos movemos en el campo de las ideas nos presentan como intelectuales y activistas, no hacen ninguna ofensa, sino todo lo contrario. Un verdadero intelectual debe traducir sus ideas y su pensamiento alternativo en el compromiso y en la práctica con los movimientos sociales. Es, por tanto, un congreso abierto a todas las personas y colectivos interesados en la propuesta del paradigma de igualdad de género en la sociedad y en las religiones. Termino diciendo que el tema nos afecta a todas y a todos, jóvenes, adultos, personas mayores y cualquiera sea nuestra condición social, cultural o cronológica. Por eso, todas y todos estamos llamados a participar en este Congreso y a construir otras religiones posibles, igualitarias, paritarias, fraternos o rurales, en sintonía con el foro, con el lema de los foros sociales mundiales: otro mundo es posible. Por tanto, otras religiones son posibles, otro mundo es posible. Muchas gracias. Y ahora va a intervenir la profesora Rosa Sansegundo, directora del Instituto de Investigaciones de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y, al mismo tiempo, presidenta de la Asociación contra la Violencia de Género en el ámbito universitario. Ella va a tener una referencia especial a los feminicidios producidos este año y hará la presentación de Soledad Murillo.
Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pedir disculpas porque me he incorporado de medio lado a la mesa, pero vengo de trabajar y estaba en un tribunal de tesis doctoral, así que, bueno, estaba justificada mi ausencia y la deferencia a la mesa y a todos y todas vosotros. En primer lugar, quería leer un texto que no incluye a todos y a todas las muertas por violencia de género, y cuando lo termine de leer, os quería pedir a todos y a todas que nos levantemos y hagamos un minuto de silencio. No están ni todos ni todas las muertas por violencia de género que están este año, sino que es un escrito que se hizo a mediados de agosto y todavía han continuado muchas más muertes. Y dice, uno, asesinan a un niño de 8 años y violan a su novia embarazada de su padre de acogida en Elda. Dos, detenido un hombre de 27 años por violar y apuñalar a una niña de 14 años en Granada. Tres, golpea y arrastra por una escalera a su novia embarazada de Siete Aguas, Valencia. Esto es el verano que hemos tenido. Cuatro, detenido en Zaragoza por quemar una vivienda con su expareja y los dos hijos de esta en el interior. Cinco, muere una mujer por heridas de arma blanca, presuntamente a manos de su marido en Arroyo Luz, Cáceres. Seis, muere una mujer en Alcorcón, presuntamente asesinada por su pareja. Siete, confirman como violencia machista el asesinato de una mujer en Tenerife. Ocho, un hombre mata a golpes a su pareja en Getafe. Nueve, muerta en Totana, pidió ayuda a la Guardia Civil para que su exnovio no la llamara tanto. Diez, detienen a un hombre tras asesinar a su suegra y fugarse con su bebé en La Coruña. Once, entregan a dos menores a su padre, condenado por maltrato en Vizcaya. 12. Detenido un hombre en Valencia por agresión sexual a su hijastra de 12 años. 13. Detienen en Pamplona a un menor de 15 años por abusar sexualmente de una niña de 9. 14. La hija de una mujer asesinada en La Coruña recupera la custodia de la menor. 15. 7 años de cárcel a un taxista de Madrid por violar a una clienta dormida y ebria. 16. Creó perfiles falsos en Facebook para conseguir fotos sexuales de menores. 17. Condenado un hombre en Cáceres a un año y 9 meses de cárcel por 40 años de maltrato a su mujer. 18. Condenado a 9 meses por agredir y apagar una colilla en el cuerpo de su pareja en Huelva. Pero si todos creíamos que la única noticia del verano había sido que Juana Rivas, que era una madre que se la acusa de mala, de malísima en los medios de comunicación por no querer devolver a sus hijos a su exmarido, condenado por maltrato. Os quería pedir que nos levantemos y hagamos ahora un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género. Esto solo son unas pequeñas anotaciones del mes de agosto. Ahora quisiera especialmente agradecer a mi compañero y amigo, el profesor Tamayo, que haya confiado en mí para que presente a una mujer a la que aprecio y admiro muchísimo desde hace ya muchos años y para que participe en este congreso tan magnífico de Mujeres y Religión de la Discriminación a la Igualdad de Género. Muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias a todos ustedes. Quería presentar a Soledad Murillo. Yo creo que no hace falta presentación, pero voy a insistir y la voy a presentar. Soledad Murillo fue la primera política que se nombra en el gobierno de Zapatero que va a tener un cargo en la Secretaría de Igualdad que estuvo del 2004 al 2008. Como secretaria de Igualdad, de Políticas de Igualdad, situó y posicionó a este país no solo con la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 y la Ley Integral y la Ley de Igualdad del 2007, que hubo muchas más leyes y mucha más normativa y mucha más reglamentación que se desarrolló. Fue muy importante para todos y todas nosotros, pero fue todavía mucho más importante que ese periodo de políticas de igualdad ha sido un hecho histórico, no solo en España, en el mundo entero. Fue un referente y todavía sigue siendo un referente las políticas que se hicieron durante el periodo del presidente Zapatero. Fue un referente todas las políticas que se hicieron en igualdad. Se hicieron unos avances impresionantes. Y como decía el profesor Tamayo, efectivamente Soledad Murillo fue el alma y el espíritu y la madre de aquellas leyes que nos han posicionado, nos han hecho avanzar tanto. Son leyes que si no es verdad que nos aplican, que tenemos la Ley Integral contra la Violencia de Género, que no hace falta reformarla, hace falta cumplirla. No se cumple la ley Integral contra la Violencia de Género. Se siguen dando guardias y custodias a hombres condenados por maltrato. Se siguen dando la guardia y custodia no solo compartida, sino en exclusiva a hombres condenados por maltrato. Se acusa a las mujeres y se las procesa de un síndrome inventado, que lo inventó un defensor de la pederastia, que es el síndrome de la madre maliciosa, que hoy se llama síndrome de alienación parental, por el cual se acusa a las mujeres que lavan el cerebro cuando esos niños menores no quieren ir con los padres porque tienen abusos o tienen maltrato. Bueno, pues todo esto está recogido en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y lo que hace falta es cumplir esta ley. Y ocurre de igual forma con la ley del 2008, que Soledad Murillo de forma tan magistral impulsó. La ley de igualdad del 2007 también es una ley que no se cumple. No se cumple y toda la administración está obligada a que todos los concursos sean paritarios, que sea paritaria absolutamente todo, y se incumple sistemáticamente en todos los ámbitos, tanto en la administración pública como en otros muchos. Pero pese a que no se cumpla, sigue siendo un referente. Es el horizonte sobre el que hay que mirar y es el referente que tenemos para protestar, para quejarnos, para decir se tiene que cumplir la ley de igualdad, que es una ley orgánica y que es una ley de obligado cumplimiento. Y en este sentido, pues es una oportunidad que tengo de tener aquí a Soledad Murillo y decírselo públicamente que fue maravilloso el que se idearan estas dos leyes, que yo creo que son dos leyes, por no citar toda la legislación que fue magnífica, que son dos leyes que nos han ayudado, que nos hayan ayudado a un mayor ejercicio de ciudadanía, a una mayor tolerancia, a una mayor convivencia en la pluralidad, que son dos leyes que se incumplen, pero son dos leyes que siguen y que sigan por mucho tiempo siendo nuestro referente. Soledad Murillo, además de hacer esto, que para mí es grandioso, además ella es profesora de la Universidad de la Universidad de Salamanca. Ahora trabaja como consultora de la ONU y trabaja en el Comité de Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas. Tiene dos obras y dos libros fundamentales que recomiendo su lectura. Uno es El mito de la vida privada y el otro es Ciudadanía activa, las asociaciones de mujeres. Son dos libros clave. El de la ciudadanía activa, las asociaciones de mujeres, nos viene a decir que la democracia, el verdadero calado de la democracia es la sociedad civil organizada. Por eso son tan importantes las organizaciones, por eso es tan importante estos encuentros, porque esto es lo que articula la verdadera democracia. Yo con esto, yo creo que ya… Con esto, dice que ya está presentada. Bueno, con esto yo creo que tenemos todos y todas una oportunidad de escucharla. Es magnífico, yo creo que su obra, lo que ha hecho, lo que ha escrito y yo creo que también lo que nos va a contar esta tarde.
Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Sí, sí. Vale, gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un lujo estar en un congreso de teología, 37 congresos que se dice pronto, ¿eh? Y además compartir con ustedes lo que supone muchísimas inquietudes, que es al final lo que nos importa, ¿no? Gracias a Rosa San Segundo por su presentación. Es una gran amiga, una mujer muy comprometida. Las universidades son muy complicadas y la verdad es que hablar de igualdad, tanto en medicina como en derecho, como en arquitectura, pues es clave, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo, en medicina, hasta hace 5 años, no se hacían grupos de control con los temas cardiovasculares, por lo tanto, se hacían grupos de control solo con varones, con lo cual hasta hace 5 años no se sabe que el infarto, cuando se produce en mujeres, no duele, sino que tiene simplemente una presión en el pecho, y muchas mujeres piensan que sí, que están con cierta ansiedad y lo que hacen es pues tomar un tranquilizante o hacerse una tila, pero no le prestan la debida importancia. Hasta hace 5 años no se han hecho grupos de control con mujeres, lo cual ha supuesto no saber si hay síntomas diferentes entre hombres y mujeres y, por lo tanto, afrontarlos de manera eficaz, ¿no? Pero, como decía el profesor Tamayo, el ocuparse de todos los temas en términos profesionales pues es una voluntad personal, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en un gobierno sin ser política, simplemente una académica y activista, como decía el profesor Tamayo, y me permitió pues el establecer también vínculos con muchos colectivos, ¿no? Y yo les vengo aquí a plantear, porque el auditorio sé que son ustedes personas muy preparadas, muy comprometidas, les vengo a plantear inquietudes y que después en el coloquio podamos tener unos intercambios de pareceres, que al final es lo que nos llevamos los que estamos en las mesas, ¿no? Nos llevamos precisamente su conocimiento, ¿no? Yo participo como estoy en un comité de Naciones Unidas, que para que ustedes lo entiendan es un comité donde los estados se examinan, es decir, llegan tanto a Ginebra como a Nueva York, llegan y durante todo el día los miembros del comité les hacemos preguntas, son 6 horas de preguntas, donde les vamos a hacer preguntas sobre las políticas públicas. Igual que UNICEF, por ejemplo, que es otro comité, el mío está dedicado a la discriminación de la mujer, pero UNICEF es un comité pues, que también hace preguntas a los estados sobre infraestructuras referidas a menores. Y quiero decirles que en estos comités, cuando les hacemos preguntas a los estados, pues es evidente que nadie quiere someterse a un examen, y menos en un foro internacional. Y entendemos que los estados están un poco reacios a contestar. Está todo el mundo representado, es decir, son todos los países. Puede llegar Yemen, después a la sesión siguiente Holanda, después a la sesión siguiente puede estar Botsuana, que la esperanza de vida son 52 años, a la sesión siguiente, es decir, pero nos hacemos un excelente mapa, es una ventana al mundo, ¿no? Porque en esos comités también tenemos un informe sombra, que se llama así, que son aquellos informes que redactan las ONGs, asociaciones, también las comunidades cristianas de base han intervenido en los informes sombra, donde han explicado cuál es la situación real. Y le llamamos sombra porque como miembros no podemos aludir al origen de la información para no comprometer a nadie, sobre todo en aquellos países donde está muy, muy castigado el que haya asociaciones tanto de mujeres como de otros colectivos, ¿no? Lo que quiero compartir es la primera inquietud, ¿no? Hay algo fundamental y es que cuando hacemos preguntas sobre discriminación y se justifican desde el punto de vista religioso, la actitud de los estados es mirarnos con perplejidad, como si no entendiéramos la diferencia entre racionalidad y creencias, como si estuviéramos completamente fuera de lo que es una lógica de entendimiento y prácticamente esquivan muchísimo las respuestas. Por ejemplo, en muchos países de África, a las mujeres mayores se les expulsa de la comunidad. Se les expulsa de la comunidad acusándolas de brujería. La pregunta que hacemos en el comité, por tanto, es si son brujas, ¿cómo no lo han sido antes, cuando eran mujeres jóvenes, mujeres capaces de llevar a trabajos en su comunidad? ¿Cómo es posible que precisamente cuando ya eran más mayores, cuando empezaban a tener menos facultades para moverse, para poder sostenerse dentro de la comunidad, eran expulsadas de la comunidad? Bien, pues se recurren a dos cuestiones fundamentales. A la tradición, que es un excelente comodín. Yo quiero que piensen en el concepto de tradición, porque la tradición evidentemente tiene que modernizarse como todo y tiene que cambiar. Si el mundo no hubiera cambiado, estaríamos privados de muchos derechos. Y se apela a la tradición y, por supuesto, otra vez a plantearnos a los miembros del comité que no entendemos cuál es la trascendencia del tema. Lo que sí tenemos absolutamente seguro y cierto es que cuando una mujer mayor es expulsada de su comunidad, está expulsada de la protección de su comunidad. Y así hay un montón de experiencias que vienen a decirnos que es importante pensar en cuáles son las formas de calibrar y de presentarse a los estados. En muchos países hay dos tipos de tribunales. Los tribunales de las costumbres, que lo llevan además pues los señores más mayores, los señores notables, pero también son líderes religiosos. Y luego están los tribunales civiles. Cuando nosotros planteamos por qué esos tribunales civiles no se hacen cargo de todas las discriminaciones, es decir, de tratar en desigualdad a las personas, y van a tribunales de otro tipo, aquellos tribunales que tienen que ver otra vez con la tradición, otra vez con la costumbre. Y nos plantean que siempre ha sido así, como si la historia fuera inamovible, ¿no? Cuando la historia, precisamente, los logros que tiene es cuando los movimientos sociales, como las comunidades cristianas de base, por ejemplo, han vuelto controvertido lo que es una religión oficialista. Y volver controvertido significa pensar en términos de hacer preguntas incómodas, de refutar. Y, por lo tanto, nosotros en el comité siempre planteamos que un tribunal que no es un tribunal basado en las leyes constitucionales, sino que es un tribunal aparte, pone a las personas en una situación absolutamente difícil. Si yo fuera una mujer que he sido maltratada, o voy a ser expulsada de la comunidad, o voy a ser ajusticiada por adulterio, ¿a qué tribunal puedo ir? Es evidente que para ir a un tribunal de justicia civil necesito tener un soporte tanto de abogados, tanto también como de medios personales, cubrir distancias. Es decir, que al final el derecho al acceso a la justicia es otro derecho humano fundamental que Naciones Unidas ha planteado hace precisamente 5 años. El derecho del acceso a la justicia. Pero si la elección se pone en mí, es absolutamente difícil que yo pueda tomar una elección porque tengo muy pocas opciones. Mi comunidad, mi familia me recomienda que ir a los tribunales donde han ido siempre, a los tribunales formados por personas notables, personas mayores y líderes religiosos. ¿Por qué voy a romper las reglas? ¿Con qué autoridad personal voy a romper las reglas? Para romper las reglas una persona sola, fuera de lo que significa un colectivo de pensamiento, de reflexión, se encuentra en una posición prácticamente inamovible, dificilísimo de hacer. Y ustedes saben muy bien, las personas aquí presentes, lo que supone romper las reglas. Romper las reglas para mejorarlo, romper las reglas para crear otras que incluyan a todos, que no haya ningún tipo de distancia. Entonces, a mí me produce perplejidad. Y la pregunta que podremos hacernos es si evidentemente hay un conflicto de intereses entre la religión y las sociedades. Los conflictos de intereses los tenemos todos los días en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida privada. Tenemos que elegir a veces entre dar la razón a un hijo o dar la razón a una hija. Ambos nos dan sus propios criterios para establecer y llevarnos a su terreno. Tenemos todos conflictos de intereses. Tenemos conflictos de intereses con una empresa, tenemos conflictos de intereses con una comunidad de vecinos, tenemos conflictos de intereses en muchísimos campos. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿estos conflictos de intereses entre religión y sociedad son unos conflictos de intereses que pueden vulnerar derechos humanos? ¿Nos podemos preguntar a la luz de estos conflictos de intereses qué relación tiene la ciencia y la religión? ¿Es una relación sana en términos de que la religión no se vea comprometida apelando otra vez a la tradición para que la ciencia no avance? ¿Acaso los avances científicos no serían aquellos avances que nos convierten en sujetos con la posibilidad de ser cada vez y gozar cada vez de mayor bienestar? Envejecer es una auténtica victoria. El 18% de la población, solo el 18% de la población mundial, puede envejecer más de 60 años. El resto de las personas tienen una vida infinitamente carente de medios de subsistencia y su calidad de vida está fuera de nuestros patrones y estándares de calidad de vida. Si envejecer es una victoria, el cuidado y la atención es otra victoria. Y, por supuesto, en este sentido, es importante pensar si este conflicto de intereses entre religión y ciencia no debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de religión queremos. Una religión piadosa, solidaria, compasiva. El concepto de compasión es un concepto muy interesante, porque es un concepto que significa vivir contigo, a tu lado, con tus circunstancias, tu vulnerabilidad y tu dolor. Y eso implica tener muy en cuenta cuál es la situación de los sujetos que además participan de un credo común. ¿Qué grado de autonomía? Es otra pregunta que yo creo que estaría bien que la pensáramos. ¿Qué grado de autonomía es deseable entre la sociedad y la religión? ¿Qué grado de autonomía, no? Ahora bien, una inquietud que yo tengo, y yo supongo que además ustedes participan de ella, es ¿cómo puede ser tan alto el poder de influencia de la religión? ¿Se trata solo de una doctrina, de un credo, o es mucho más allá? Yo creo que las instituciones religiosas y la religión en sí, y ya sé que la espiritualidad y la religión, por supuesto, van muy emparentadas también, tienen ese poder de influencia porque aspiran a convertirse en una cultura. ¿Y qué significa una cultura? Compartir una serie de creencias y, por supuesto, esa serie de creencias están basadas en que aconsejen o al menos intenten influir en nuestros comportamientos, de día a diario y en nuestros comportamientos como sujetos ciudadanos. Pero claro, si la ciudadanía se basa en legislaciones, en constituciones y en derechos, es evidente que una religión avanzada, una religión flexible, una religión que quiera comprometerse con un discurso ético de la espiritualidad, no puede vivir a espaldas de los derechos de la ciudadanía. Y es más, no debería haber una contradicción entre ciudadanía y religiosidad. Todo lo contrario, cada vez necesitamos más valores, principios, que nos hagan entender que el respeto mutuo y las relaciones personales y las relaciones institucionales y las relaciones con otro tipo de religiones son urgentes para paliar todos los problemas que tenemos hoy en día. Pero es cierto que tenemos resistencias, enormes resistencias, enormes resistencias. La contradicción es porque hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta se convierte en obligaciones para la sociedad civil. Les voy a poner simplemente dos ejemplos, no ya en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional. Cuando se celebra el patrón de una ciudad, pues hay celebraciones sobre el ámbito público, pues el patrón de Salamanca o el patrón de Madrid o el patrón. No hay rituales alternativos, no hay rituales laicos, son siempre rituales religiosos. Es decir, rituales que pasan porque concejales, alcaldes, jueces, juezas, todos los notables de una ciudad celebran una misa. Me pregunto también, a efectos cotidianos, ¿por qué no hay rituales alternativos, rituales laicos, en ceremonias muy difíciles, en ceremonias como el duelo, como la incineración? ¿Por qué no hay rituales alternativos? ¿Por qué todavía hay una imposición de manera amplia? Una de las formas de que la cultura se convierta en algo sólido y que nadie pueda escapar a no plantearse que las raíces son fundamentalmente religiosas, aunque el concepto raíz nos debería llevar precisamente a una ética comprometida. Pero claro, puedes mover el concepto de raíz a tu conveniencia, igual que has hecho de una interpretación interesada del Corán, porque mis compañeras árabes siempre dicen, en el Corán en ningún momento viene la obligación de mujer velada, de mujer tapada. Pero los intérpretes del Corán sí han podido establecer pautas de conducta. Y por lo tanto, en este sentido, cuando la cultura quiere imbricarse mucho más en los comportamientos y cuando esos comportamientos se convierten en pautas y obligaciones, y si yo rompo esas pautas y obligaciones voy a sentir la culpabilidad de no pertenecer al grupo, es evidente que van a trabajar desde la identidad. ¿Y qué es la identidad? Saberse parte de un colectivo. ¿Y ese colectivo cuál es? Es demasiado general el colectivo, hablando del colectivo religioso. Tendríamos que hablarlo de manera mucho más pormenorizada. La Unión Europea tuvo, cuando estaba planteando su constitución, un gran debate sobre sus orígenes, sobre el cristianismo. Y era evidente que iba a hablar de una constitución. Y ahí estaban protestantes, católicos. Y al hablar de una constitución, lo que se quería plantear es que la Iglesia tuviera su posición y las creencias religiosas tuvieran por su posición, es decir, la religión como un asunto de conciencia en el orden privado, lo que dota de sentido mi existencia, pero que no deja de ser un asunto privado. Y por eso la Unión Europea planteó ese debate y al final no se pudo hacer la Constitución, no por este tema, sino porque no hubo acuerdos entre los Estados. Todo el mundo quería introducir muchísimos artículos. Pero es importante que veamos eso. ¿Cómo concibe la cultura religiosa la sociedad española? Es verdad que la sociedad española, nuestra Constitución, denomina que somos un país aconfesional. Un quiero y no puedo, ¿no? Un país aconfesional. Y tenemos firmado un concordato con dos estados. Es decir, la religión católica es la única religión que tiene un estado. Ninguna otra religión tiene un estado. Ni la luterana, ni la ortodoxa, ni la protestante. La religión católica tiene un estado, el Estado Vaticano. Y el concordato es un convenio entre dos países. Lo firma el ministro de Asuntos Exteriores en 1979 entre el Vaticano y el gobierno español. Acaba de surgir la democracia y lo que me importa plantearles aquí es que concordato, si lo leen, que seguro que muchísimas personas aquí presentes lo conocen, ha insistido muchísimo en la educación. En la educación. El concordato tiene más de 5 artículos y a partir de su 5º artículo ella empieza a hablar de obligaciones religiosas e imbricarse en la educación, es decir, todo el tema relacionado con las asignaturas de religión que a día de hoy sigue siendo una prioridad absoluta para la Conferencia Episcopal y en ese sentido es una asignatura evaluable. ¿Cómo vas a evaluar las creencias que dotan de sentido una vida privada? Pero aún así, el concordato se fija en eso. Pero ¿cuál es la sociedad española que tenemos? ¿No es una sociedad estática y homogénea? Para nada. Es una sociedad en constantes cambios. Tenemos constantes incertidumbres e inseguridades. Es decir, ya en una biografía personal, en una sola biografía personal, cambiamos de pareja. Podemos cambiar también de trabajo. Podemos cambiar de ciudad. Podemos cambiar hasta de orientación sexual. Estamos permanentemente cambiando y experimentando cambios. Personas aquí presentes y generaciones anteriores han visto cómo sus hijos e hijas preferían convivir a tener un matrimonio civil o eclesiástico y han perfectamente entendido que el llevar en primera persona tu vida es un derecho y por lo tanto han tenido muy pocas interferencias. Pero es evidente que las discrepancias internas en ese sentido, han hecho posible que pensemos que la sociedad no es nada estática, sino todo lo contrario está cambiando. ¿Está la Iglesia preparada para aceptar esos cambios? ¿Está la Iglesia receptiva para aceptar esos cambios? ¿O ha convertido las fronteras entre sociedad y creencias religiosas en una frontera que no es la que los individuos tienen? Los individuos pueden perfectamente combinar ambas situaciones. Las chicas jóvenes creyentes, pertenecientes a comunidades de base, las que yo tengo en mis aulas, toman anticonceptivos. No consideran que las relaciones sexuales tengan que ver con una reproducción biológica. Defienden el derecho al placer. Están participando directamente de comunidades cristianas y son además portavoces precisamente de lo que implica los derechos humanos y lo plantean como el derecho a tener esa suma, no esa división, no esa frontera, no ese muro, sino esa suma. Y esto me parece fundamental porque es clave el pensar que es la sociedad civil la que ha convertido, es la sociedad basada en las familias, en la educación, en esas abuelas que dicen a sus hijas no te parezcas a mí, ten una profesión, no deposites todo en el matrimonio, atrévete con tu independencia. Esas mujeres y esas familias que han destinado recursos a que una chica estudie, a que una persona se profesionalice, y son muchísimos recursos económicos los que destina, los que están haciendo unas uniones fantásticas que las propias instituciones eclesiásticas no son capaces de hacer. Por eso me parece importante que pensemos en qué significa la igualdad, ¿no? Así como los estados eran muy diferentes entre estados protestantes y estados católicos, cuando se presentaban en Naciones Unidas, todos los estados coinciden en una, para mí, con todos los respetos, enorme confusión. Y es el pretender que la igualdad es un asunto de mujeres. La igualdad no es un asunto de mujeres. La igualdad es una norma de comportamiento, tanto en el espacio público como en el privado. En el espacio privado, marcado en el respeto. En el respeto a que yo no sostengo ninguna vida ajena. Yo estoy dentro de una pareja con una vida común, pero no renuncio a la mía para sostener ninguna vida ajena. Porque la renuncia que tanto ha valorado la religión para las mujeres, la renuncia, la abnegación, el sacrificio, no lo ha hecho así para los hombres. Y cuando la igualdad se convierte en una norma de respeto, que es el valor innegociable a que nadie interfiera en mi vida para restarle oportunidades, porque si es interferir para mejorarme, si es interferir para hacer de mi vida algo mucho más virtuoso, más loable, más basado en principios, que interfiere, y cuanto más mejor, pero no para cortar las posibilidades que tengo, tanto vitales como materiales. Y en este sentido la igualdad en absoluto se ha entendido. La igualdad no es semejanza, la igualdad es gozar de los mismos derechos, de los mismos derechos, la equivalencia de derechos en todos los sentidos. Cuando en este país el adulterio era un delito el adulterio para las mujeres, sí, tenía una relación sexual, y digo delito, código penal, tenía una relación sexual fuera del matrimonio. En cambio, para los hombres era el amancebamiento, es decir, si un hombre tenía una relación sexual pero no convivía, estaba libre de delito. Y con esas injusticias y esas desigualdades han vivido gobiernos, como los gobiernos de los años 45 en nuestro país, que eran bendecidos por la Iglesia. Es cierto que la Iglesia católica ha sufrido mayores persecuciones que el resto de las iglesias. Es cierto, absolutamente. Pero ninguna iglesia ha apoyado tanto a un gobierno como la Iglesia católica española. Ni siquiera la Iglesia protestante en la Alemania nazi. Ni la Iglesia luterana cuando Finlandia tiene una guerra. Ni la Iglesia ortodoxa cuando la guerra de los coroneles en Grecia. No se apoyaba. No se apoyaba explícitamente en los rituales y las ceremonias políticas. Las ceremonias políticas no iban de la mano obispos y militares. No iban de la mano obispos y militares. Y eso marcaba una profunda imagen en todos nosotros, en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestros abuelos, que veían que si un abuelo y una abuela tenía una homóloga francesa y estaba trabajando, las mujeres de nuestro país tenían que pedir permiso para trabajar. La licencia de trabajo, la licencia marital, era una licencia que se daba y también se quitaba. Y si aquella mujer se portaba mal, era depositada en un lugar por parte del marido. No había reciprocidad, no había ese tipo de relación de igual entre hombres y mujeres. La igualdad no es semejanza. La igualdad es la exigencia personal de que mi prójimo tiene los mismos derechos que yo, sin excepción. Y le robo tiempo. En este país, saben ustedes que el tiempo, como en otros países también, es el máximo capital que tenemos. Los hijos y las hijas, los nietos y las nietas tienen que tener tiempo para reciclarse, para formarse, para tener constantes un currículum al día. El currículum es la forma de que todos tengan año tras año y expresen cuánto dinero han invertido y cuánto conocimiento han adquirido. Y en cambio, las mujeres son expropiadas del tiempo propio. El tiempo propio no es un tiempo en los huecos que dejan los tiempos familiares, es tener un proyecto propio. ¿Lo permitía nuestro país? ¿Cuántas veces muchas mujeres, por tener una vida propia en términos de profesión, de actividades, de compromisos, se han encontrado criticadas? En este sentido, por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la Iglesia con respecto a los roles maternos y, por supuesto, también los roles derivados del matrimonio? En este sentido, ninguna religión ha sido partidaria de la autonomía moral y la autonomía personal de las mujeres. Ninguna religión. Simplemente les pongo unos ejemplos. Que sea casta, Corán, el Corán en el capítulo, en el 5.5. Que sea religiosa y serás feliz. Al-Bukhari, Muslim, la perfecta casada de Fray Luis de León, que decía, las mujeres no tienen que ser ventaneras. Fray Luis de León lo tenemos en Salamanca, en el patio donde está la rana, ahí tenemos a Fray Luis de León. Pues Fray Luis de León decía que no sean ventaneras. Ventaneras, es decir, no ya bajar a la calle, sino no fisgar en asuntos públicos. Estar recluidas en el espacio doméstico. Y el espacio doméstico mantiene el respeto. El espacio doméstico me permite ser yo misma. El espacio doméstico me libera de obligaciones. O el espacio doméstico me condena a trabajar para los demás, para que todos los demás tengan tiempo libre. Tiempo libre para lo que quieran. para sus obligaciones religiosas, para sus obligaciones ciudadanas, para participar en Cáritas, para participar en cuánto tiempo expropiado a las mujeres y sin reconocimiento. Por lo tanto, las mujeres han sido excluidas por las religiones. No hace falta decirlo, ya lo ha planteado el profesor Tamayo. Es una lógica de dominación. Es cierto que cuando tú te asimilas como mujer al grupo, cuando tú obedeces las normas sociales, hay algo que te da el grupo y es el reconocerte como una persona que estás dentro del grupo. No te excluye, no te hace sentir extraña. Las mujeres que han roto convenciones se han encontrado con muchísimas dificultades, porque el decir quiero tener una profesión, quiero tener una vida, quiero protestar, quiero rebelarme, no ser sumisa, ha tenido verdaderas consecuencias. Y ahí, desde luego, el rol de esposa y madre, las religiones han tenido un papel fundamental. Es una paradoja y es una contradicción, porque precisamente las mujeres en todas las encuestas, la última encuesta es del año 2008, que se ha hecho a nivel mundial, que me gusta mucho, porque se ha hecho en 91 países, de todas las religiones, 91 países, se han hecho muchísimas entrevistas, una encuesta americana, las mujeres son más devotas, más creyentes y más practicantes que los hombres, incluida la religión judía, la religión musulmana, la religión católica, la religión protestante y la religión ortodoxa. Más devotas y mucho más participativas en todos los rituales religiosos. No tienen ningún problema en estar dedicadas a ONGs, darle todo su tiempo y darles todas sus capacidades a las ONGs religiosas tampoco. Curiosamente, en todos los credos sin excepción han sido las que más han participado. E incluso, por poner dos ejemplos históricos, durante el régimen soviético, durante la época de Stalin, las mujeres mantenían viva la religión ortodoxa y lo planteaban además porque ustedes saben que las mujeres se ocupan de socializar a sus hijos y a sus hijas y mantenían viva la religión ortodoxa en una época donde la religión estaba absolutamente perseguida. Pero también en el Cáucaso, donde la religión musulmana se mantenía también a base de que las mujeres se reunían de noche, totalmente clandestinas, para contarse mutuamente los ejercicios del Corán. Es evidente que la religión en este sentido ha tenido en las mujeres las mayores defensoras. Incluso son capaces de donar tiempo, de estar en las iglesias, de no pedir nada a cambio, de ayudar en la Eucaristía, de estar permanentemente volcadas en todos los rituales. ¿Qué obtienen a cambio? Hay reconocimiento y el reconocimiento no es decir particularmente lo que tú aportas, sino reconocerte como una comunidad de mujeres que están importantemente implicadas. Me llama la atención que la nueva constitución de Bashar al-Assad en Siria, lo único que puso de acuerdo a los rebeldes, a los militares y a las autoridades civiles y eclesiásticas fue someter a la religión y volver a colocar a las mujeres en los estrictos comportamientos de no moverse, estar cubiertas y, por supuesto, toda la penalización que implicaba salir de casa. Volvieron a colocar a las mujeres en lo más bajo de la religión. Si las jerarquías religiosas excluyen a las mujeres, es evidente que las consideran inferiores. Los fundadores, los que administran, son solo hombres. Incluso los patriarcas, en términos de teología, también son solo hombres. Son las referencias, ¿no? Los ejemplos de discriminación son enormes. Tendríamos, por ejemplo, que ver que en lugares como Afganistán es legal que alguien se case con una niña de 10 años. Lo han convertido en legal. En Afganistán, en los años 70, las mujeres iban a las universidades. Nadie les tiraba ácido por ir en absoluto a un colegio como sabemos que ha ocurrido. En absoluto. Pero la religión en este caso fundamentalista, las convirtió en esa ligazón y parentesco que a mí, con todo lo respeto, me parece muy peligroso cuando un poder político se apoya en la religión para redactar sus leyes. Y en Afganistán es absolutamente legal que alguien se case con una niña de 10 años. Una chica de 10 años escribió un libro que se llamaba Y gracias a los misioneros y a las misioneras, a quien se la juega, a quien no quiere estar en el lado confortable, sino en el lado de la lucha, en el lado donde la liberación sea posible, le dijo que escribiera, que cuando llegara a casa, en vez de llorar y llorar, escribiera. Y escribió sus memorias. Y apareció en toda la prensa internacional. Me llamo Naduz, tengo 10 años y estoy divorciada. Se divorció justo al año de casarse. Tuvo que ser precisamente al amparo de aquellas personas que habían convertido a la religión en un recurso, no en algo punitivo, sancionable, disciplinado con el cuerpo, sino un recurso. Y aquellos que le dijeron, escribe, escribe, no te desanimes y, por supuesto, no te suicides, como hacen muchísimas niñas o muchísimas mujeres en India que mueren por el tema del gas. Y dices, ¿por qué van a morir por un gas de un infernillo? Es imposible. ¿Y por qué muere sola? Porque le han castigado por impura y lo que le queda después es una situación mucho más terrible. Es evidente que tenemos que trabajar directamente entre reciprocidad, Estado y religión. Ustedes son mucho más doctos que yo en esta materia, pero a mí me preocupa el hecho de que no abordemos la laicidad con lo que eso significa, apostar, luchar por la libertad religiosa. La laicidad significa que ninguna religión se usa como explicación ni fundamento de la convivencia, que mantiene su lugar y que no quiere interferir en los asuntos públicos. Es evidente que para eso hace falta un Estado con grandes voluntad de mira. Y hace falta también abordar lo que en teoría sociológica se llama democracia deliberativa, que es que todos participen, que todos planteen cuáles son sus necesidades de modificación de la religión. Yo tengo muchísimos alumnos y alumnas de comunidades cristianas de base. Estoy orgullosísima de ellos. Siempre lo planteo porque desde que yo llevo en Salamanca, ya hace 25 años, me acuerdo que un chico llegó a mi despacho y me dijo, tengo que decirte algo un poco difícil de decir. Digo, dime, que voy a hacerme jesuita. Me pareció magnífico. Le dije que era estupendo, pero que no me lo tenía que decir a mí. Tenía que exponer en clase también lo que eso significaba. Que expusiera lo que significaba ser jesuita. Que no lo hablara como algo completamente privado, pero sí que lo llevara a un ámbito público, no de ritual y de ceremonia, absolutamente a veces inercial, donde no tiene sentido lo que te cuentan, donde te cuentan los evangelios sin darle un... Hay tantas diferencias y lo saben muy bien. Y esos alumnos y alumnas de las comunidades cristianas de base están trabajando en términos de esas creencias que les hacen fuertes, les hacen muchísimo más capaces de interaccionar con el prójimo en términos éticos y en términos de reciprocidad, pero saben perfectamente que hay parte de la Iglesia que no reconocen y les gustaría que fuera muchísimo más flexible, muchísimo más abierta, que les diera cabida, que les permitiera ser ellos sin renunciar a tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, si la religión es un asunto de conciencia, abordar la religión, por supuesto, como un derecho, está protegido en Naciones Unidas, está protegido permanentemente porque es el derecho a la libertad religiosa. Simplemente les voy a poner un ejemplo para que vean lo difícil que es trabajar y detectar lo que implica esa libertad religiosa y no confundirlo con un respeto a esa libertad religiosa, ¿no? Cuando en España se planteó el debate sobre el velo, se planteó desde dos formas. La primera era muy cómoda, es decir, ellas quieren ponerse el velo, en lugar de las preferencias. Ellas quieren ponerse el velo. Nadie quiere ponerse nada si no está dentro de su grupo, si no está dentro de las convenciones sociales. La pregunta ¿es el velo una prenda de vestir o es un símbolo? ¿Por qué se pone el velo justo cuando tiene la primera menstruación? ¿Qué significa ponerse el velo? ¿Puede salir con sus compañeras a cualquier sitio? No, no puede visitar nunca una discoteca. No puede salir a ciertas horas de la noche. Y cuando está estudiando, tiene que elegir muy bien y pedir al primogénito de la familia permiso para seguir estudiando X carrera o X módulo profesional. ¿Es el velo entonces una prenda de vestir? ¿Por qué taparse? ¿Por qué el pudor? ¿Por qué el cuerpo de las mujeres sigue siendo el lugar donde se centra tanto la desautorización para las mujeres? El burka se ha prohibido en algunos países, pero se ha prohibido el burka porque el burka es una prenda imposible de llevar. Cuando llegó una mujer de Afganistán que se había fugado, la habían preparado una fuga porque era una médica que trabajaba con mujeres. Y, por supuesto, siendo médica que trabajaba con mujeres para impedir que después de una violación tuvieran esa criatura, porque iban a ser repudiadas y abandonadas en las montañas de Afganistán, nos trajo un burka. Y aquellos que estaban hablando de multiculturalismo, del respeto a la diferencia, del respeto a las diferentes culturas, de que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y como quiera, nos pusimos el burka. Es una prenda muy gruesa. Prácticamente no puedes respirar, tiene una rejilla. No puedes asomar manos ni pies, está justo hasta el final. Es una prenda que se pone en invierno y en verano, no hay otro tipo de prenda. Y cuando se ha prohibido la prenda del burka en Francia y en Bélgica, se ha prohibido no porque fuera una prenda intratable, intolerable para las mujeres, de castigo, como si fuera una camisa de fuerza, no. Se ha prohibido el burka por seguridad, porque en la calle no solo hay que ver, sino que tienes que ser visto. Tienes que ser absolutamente transparente para los demás. Se ha planteado como un tema de garantía y seguridad, nada más. En este sentido, lo que me parece importante es que pensemos que el multiculturalismo no lo explica todo, pero la Iglesia se convierte en credo, doctrinamiento y cultura, y por lo tanto pide respeto. Hagámonos una pregunta incómoda. ¿Ese respeto se le pide a los hombres? Cuando sabemos perfectamente cuando hay un hombre musulmán, porque va con mujer velada. Si ustedes están en un aeropuerto o están en la calle y ven o en una playa y ven a un hombre que puede ser de Andalucía o de Madrid y va a su lado una mujer velada, es musulmán. Si volvemos a la reciprocidad, igual que decíamos antes, si hemos estado, somos las más devotas, las que más participamos, las que además socializamos a los hijos, a las hijas en la religión, y no tenemos reconocimiento, ¿acaso el llevar símbolos, tanto la quillat como distintos tipos de velo, tapadas, completamente tapadas, ni manos, ni pies, como las mujeres tunecinas cuando vinieron a Naciones Unidas diciendo que lo habían elegido ellas? Cuando tú eliges, puedes suspender la obediencia durante un tiempo sin que te recriminen ni que te castiguen. Cuando no eliges, estás planteando ser parte del grupo, seguir las convenciones y, por supuesto, no criticar lo que eso supone para tu vida. Hay una mujer musulmana en un libro que yo tengo en la conferencia que les he facilitado, que plantea que no hace falta elegir entre ser creyente y feminista. Perfecto. Perfecto. ¿Pero por qué? Para ser feminista y para ser creyente tienes que optar. ¿Por qué no puedes ser una creyente feminista? ¿No lo queremos todo? ¿No queremos valores éticos? ¿No está el feminismo planteando valores éticos? Las sufragistas plantearon un libro, La Biblia de las Mujeres. Cady Stanton, en 1895, publicó un libro, quería el voto de las mujeres. ¿Y a qué apeló? A la religión. Porque los principios éticos de igualdad y de justicia eran religiosos. Y plantearon ante los tribunales, a pesar de estar permanentemente perseguidas, plantearon la Biblia religiosa, Women's Bible. Fue algo importante para ellas, porque estaban trabajando desde el punto de vista de que no había contradicción ni separación, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo les planteo, para ir terminando, una cuestión que me parece importante. La reflexividad. La reflexividad es algo que se ha trabajado dentro de la democracia, de lo que supone aquellos regímenes que todavía tienen inercias, que todavía piensan que la justicia es algo que no se puede en absoluto conseguir, que es algo que depende de la educación. Yo me pregunto, ¿la educación dónde? ¿Cómo? Cuando estábamos trabajando educación para la ciudadanía, trabajábamos el respeto. Trabajábamos lo que es estar con las personas tratándolas de igual a igual. Trabajábamos la igualdad de trato y consideración, igualdad de trato en derechos y consideración, no eres inferior. Ni por tu raza, ni por tu sexo, ni tus creencias religiosas, no eres inferior. La igualdad de trato son derechos, y la igualdad de consideración es que estoy a la misma altura que tú en términos de derechos. Y la reflexividad implica confrontarse. Y las personas que están aquí, todas se han confrontado. Todas han tenido una confrontación, es decir, no es un acto de deslealtad. Es un acto donde la reflexión llega a pedir lo mejor de cada institución, lo mejor de cada doctrina, lo mejor de cada relación personal. Es cierto que pensar de manera distinta en cada institución es muy difícil, pero en todas las instituciones, en partidos políticos, en gobiernos, incluso dentro de la familia, es muy difícil tener tu propio criterio. Pero tienes que gozar de un ambiente, de una atmósfera de respeto para que te lo puedan oír y tú no te sientas traidor ni traidora por plantearlo ante todos, porque vas a fundamentarlo y reflexionarlo. ¿Cómo podemos avalarnos, cómo podemos apoyarnos en esa reflexividad que es confrontar convenciones sin que seamos interpretados como desleales? Tenemos dos instrumentos magníficos, la teología feminista y la teología de la liberación. Ya lo han hecho. Lo han hecho de manera absolutamente excelente, porque están constantemente fundamentando, dando argumentos, recurriendo a la esencia de las raíces del cristianismo. Y la teología feminista ha planteado siempre, precisamente con la teología de liberación, el que se puede tener una salvación y que se puede, evidentemente, luchar contra las injusticias y contra la pobreza, pero sin olvidar que esa religión de la que están, en la que están incluidos, debe mejorar sus relaciones con la ciudadanía. Y que no es opuesto ser ciudadana o ser ciudadano y ser creyente, sino todo lo contrario, tiene una enorme raíz común, que es la democracia. La democracia significa compartir en igualdad de condiciones oportunidades vitales y materiales. Oportunidades vitales y materiales. Esas abuelas que dejaron fueron excluidas del colegio, sacadas de los colegios, que renunciaron porque era en ese momento lo que se pedía de ellas. Y que cuando se han quedado viudas y han tenido tiempo y sus hijos han salido fuera de casa, han podido recuperar su sueño, no por ellas, sino precisamente por esas convenciones sociales que las expulsaban del territorio de lo propio, de lo personal. Es importante por eso recuperar en este sentido lo que planteaba Ellacuría, ¿no? Que la mayoría de los seres humanos, y en eso era magnífico con su historiografía, su metodología de historiografía, no son pobres o no tienen unas circunstancias desfavorables por ellos mismos, sino por esas situaciones de exclusión. Por eso yo creo que Ellacuría, a quien no se le ha hecho una suficiente justicia, como sabe Tamayo, que además de amigo de él, conoce muy bien su obra de Teología de la Liberación, el hecho de estar permanentemente cuestionando las religiones no te hacía en absoluto merecedor de un trato marginal, sino todo lo contrario, de convertirte en una referencia para que todo el mundo cambie. Si el espacio público, si la democracia está hablando de buen gobierno, de calidad democrática, de participación, ¿por qué no lo va a hacer la Iglesia? ¿Por qué no lo va a hacer la Iglesia? Si la participación en las decisiones es precisamente lo que nos convierte en parte del grupo. El parte del grupo no es obedecer, sino participar en lo que ese grupo quiero que mejore y que progrese, para que no me haga sentir en ningún momento que estoy fuera de lugar. La teología de la liberación feminista son teólogas. Llevan trabajando en los años 50 en nuestro país. Tienen obra escrita, recuperan mujeres, recuperan aquellas mujeres, aquellas biografías que pueden resultar de referencia ética y apostólica. ¿Cómo es posible que todavía a día de hoy ni siquiera el Vaticano haga ninguna mención? No existen. El principal mecanismo de agresión no es la violencia, porque tú sabes perfectamente cuando tienes una situación de violencia, la sabes reconocer. Lo que es terrible es que esa violencia pase porque tú seas omitido en todas tus aportaciones, en que no tengas ningún tipo de relación con lo demás. El Vaticano ha condenado muchísimas violencias, jamás ha condenado la violencia de género. A día de hoy no ha condenado la violencia de género. Tampoco ha tomado disposiciones claras. Por ejemplo, en países como Kenia, donde violar a una niña evita el SIDA, según la creencia popular, con un 65% de población infectada de SIDA. No ha planteado los anticonceptivos como profilácticos. No lo ha planteado. ¿Pedirá alguna vez perdón la Iglesia Católica por esto? La Iglesia Católica institucional, ¿pedirá perdón? Porque los anticonceptivos como profilácticos es evidente que... Y por supuesto, ves a muchas comunidades cristianas que están en Kenia repartiendo anticonceptivos, porque ellos no tienen por qué en absoluto hacerse cargo de que haya alguien que vive en un estado aparte de los demás sujetos, que tienen la espiritualidad como norma personal, no como obediencia ciega. El dilema, por lo tanto, está servido. La Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, decía: hay que hacer una separación entre Iglesia y Estado de manera clave. Las mujeres, que somos la mayoría de población, en España 51,3, efecto en China con la política de hijo único, somos en todos los países mayoría de población, y esta Premio Nobel de la Paz dice no se puede justificar ninguna discriminación por motivos religiosos. Y el multiculturalismo es un aliado absolutamente peligroso. Si las culturas son tan estupendas a efectos de símbolos y de impedimentos y de disciplina corporal y de pecado, ¿por qué no se peca igual siendo hombre o mujer? Y si alguien se especializa en nosotras, ¿cómo es posible que se hable siempre de la renuncia, la abnegación y el sacrificio? Por eso es tan bonito el nombre de la rosa, porque reír no tendría por qué ser pecado. La risa y el placer no tendrían por qué ser pecado. Es un dilema. La autonomía de las mujeres, que somos la misma población, siendo ellas las más devotas, las más creyentes y las que están siempre haciendo de la religión una espiritualidad abierta, exigente y ciudadana. Muchas gracias.
Con la experiencia que tenemos de participación, tenemos un micro nuevo, así como este, no tocarlo mucho. Y esta vez vamos a intentar hacer preguntas concretas y no exposiciones y cortitas, ¿vale? Todos los que queráis y todas las que queráis participar, os ponéis aquí y nos vamos sentando por filas. Cielo, yo a ti te conozco.
Lo único que no te voy a hacer...
Sí, ya lo sé, que no haces caso.
No se te puede hacer caso.
No se me puede hacer caso.
Tengo que decir cuatro cosas, brevemente. En la exposición que he oído cosas positivas y cosas ambiguas y negativas. Otra afirmación. Dentro de todo lo que ha dicho de la Iglesia Católica, yo estoy orgulloso del Papa Francisco, el único que ha sido capaz de ir a Egipto y a la Universidad del Cairo. ¿Qué dirigente europeo, qué persona europea ha sido capaz de ir ahí? Me pregunto. Por eso estoy orgulloso del Papa Francisco, del Papa de la Iglesia Católica. Te han presentado como algo muy importante al haber sido... haber tenido cargos en el gobierno Zapatero. Para mí es lo contrario, precisamente. Para mí Zapatero ha sido el peor gobernante que he conocido en España. Ahora, una cosa muy concreta para aclarar. Cuando se habla de la religión en la escuela, es que yo he sido profesor de instituto, de filosofía en institutos. La religión católica es optativa, no obligatoria. ¿Qué ha dicho? Que si la religión, que se impone, que se tal, que no sé qué... No sé. Yo afirmo, en España actualmente la religión católica no es obligatoria, es optativa. Sin embargo, he hecho afirmaciones concretas.
Ya es suficiente.
Puntúan la nota media y se mata la gente y se van a examen. Yo le respondo en mi tocino.
Buenas tardes. Yo me llamo Cristina Moreira, soy presbítera católica, es decir, cura. Vengo aquí, por eso me presento, para que sepas que me identifico con algo que has dicho, bastantes cosas, y sobre todo con tu nombre, con la soledad. Estoy sola, como lo que soy, como a 3.000 kilómetros a la redonda. Cuando dijiste que entendías lo que supone romper las reglas para una persona y cuando está sola, doy fe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones deberíamos tomar las mujeres, aparte de alabar al Papa Francisco, que nosotras conocemos sus intenciones, pero todavía no ha dado ningún paso decisivo? Y yo entiendo que la igualdad, la justicia y el derecho son urgentes siempre, que no se pueden estar posponiendo eternamente. Y nos piden que esperemos y que tengamos paciencia, que confiemos. Llevamos, en mi tradición, 2.000 años esperando. La urgencia de la paz, de la justicia y la igualdad está en el Evangelio, urgen. Entonces, mi pregunta es, ¿ya qué tiene relaciones con la ONU y con políticos y en la universidad, incluso en el ámbito académico? ¿Qué acciones se podrían tomar? Porque no queremos ser solo mujeres de iglesia, apartadas, como bien decías, en nuestro mundo, recluidas en nuestra intimidad, que nadie sabe ni que existimos, y sobre todo en mi caso, que estoy sola, sino que ¿qué marco nos damos en la sociedad, en el mundo en que vivimos, para también actuar desde el derecho y desde las instituciones? Agradecería mucho tus consejos. Gracias.
Gracias. Vale, gracias por las preguntas. Quizás no se haya entendido bien. Las religiones influye totalmente en la nota final, es decir, se barema las notas, y saben ustedes que la nota media es la nota con la que después se suma la selectividad, es decir, se pone nota y forma parte del currículum escolar. Rosa contesta también. Yo creo que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es que la teología feminista, como dice Cristina, Cristina, no se conoce, es decir, en Naciones Unidas fue cuando llegaron las teólogas feministas mexicanas, que estaban planteando cómo hacerse más visibles, pero no solamente con la estructura católica de México, sino realmente el que estuvieran presentes en los congresos donde se está hablando de derechos humanos. Porque derechos humanos se está hablando siempre de violencia, se está hablando siempre sobre los procesos de guerra, se está hablando siempre sobre los procesos de pobreza. Pero claro, combatir la pobreza y combatir la guerra, pero es que siempre tienes una mujer, hermana, amiga, madre, compañera. O sea, es muchísimo, muchísimo más difícil el mantener una igualdad en tu vida privada y en tu vida pública. Mientras que las guerras, y en este sentido ellas recomendaron, y por eso lo digo desde ese, lo que fue el impacto, repartieron muchísimos materiales entre todas nosotras, pero también a UNICEF, también al Comité Antitortura, repartieron materiales, porque las formas de tortura para las mujeres son distintas, y repartieron ese comité. Y entonces esa teología feminista ligada a la paz es lo que no estaba siendo comprendido, porque no lo conocíamos. Y yo creo que hay un desconocimiento, no en términos de los círculos propios, no sé, Cristina, si usted me entiende, sino en términos de lo que implica. Todos los congresos que hablen de justicia, todos los congresos que hablen de derechos humanos, deben introducir ponentes sobre teología feminista, porque de otra manera nos moveríamos dentro de nuestro ámbito de dedicación, nuestra materia, lo que es una labor apostólica, teológica, pero ¿por qué no lo hacemos así cada vez que se hace un congreso sobre justicia y derechos humanos? Porque la teología feminista defiende los derechos humanos. Y además la teología feminista ha sido capaz de decir a la teología de liberación, muy bien luchar contra la pobreza, muy bien luchar contra la violencia, pero debemos pensar que la mayoría de la población tiene que estar representada también en la teología de liberación. Es una exigencia aún mayor. Y yo me atrevo hasta ahí. Voy a darle link. Muchas gracias por su pregunta.
Yo solo un matiz, que cuando he hecho referencia a que Murillo era secretaria general de Políticas de Igualdad en el periodo 2004-2008, lo que estaba hablando, que no he hablado de cuestiones ni políticas ni ideológicas, estaba hablando de un hecho que está constatado, que la legislación en materia de igualdad en ese periodo ha sido un referente en el mundo, simplemente.
Gracias.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería hacerte una pregunta. O sea, primero decir que queremos una teología de la liberación feminista.
Claro, claro, muy bien.
Y la pregunta es, ¿por qué durante todos los años que ha estado gobernando el PSOE en mayoría no fue capaz de dar el paso a tener un Estado laico? ¿Por qué no se derogaron los acuerdos con el Vaticano? Pregunta.
Perfecto. Perfecto, pues mira, es algo que realmente se estaba pidiendo porque el convenio internacional del concordato, porque es entre dos países, Vaticano-España, terminara. Y existía la idea
Y yo creo que eso es un problema interno de las instituciones políticas, ¿no? Porque yo en ese sentido no participaba en absoluto de esa idea, de que España era un país creyente y participaba de la cultura religiosa. Más hablaba de cultura religiosa, cuando el laicismo precisamente era el respeto a todas las religiones. El que no hubiera una religión predominante, el que no hubiera una religión que estuviera interviniendo en los asuntos de Estado. A mí me asombró muchísimo cuando la toma de posesión se me dijo, ¿vas a jurar en la Biblia o vas a prometer la Constitución? No pensaba que esto sucediera. ¿Cómo que jurar en la Biblia? Porque si es un cargo político, es un cargo público. Igual que una dirección general también jura cargo o promete cargo. O sea, ya estaba ese tipo de símbolos que al final están configurando una forma de proceder. Y no se entendió así, o sea, se pensaba, hay muchísimas personas creyentes, bien, creyentes sí, pero son las personas creyentes, luego aparte está hacer la pregunta sobre si son practicantes, pero las personas creyentes no tienen por qué adherirse al concordato y a lo que eso significa. Es que se puede ser creyente perfectamente y a la vez buscar un Estado laico. Y se produjo justo lo contrario. O sea, enviamos a la máxima representante al Vaticano. Cuando no estaba el Papa Francisco, antes del Papa Francisco, habiendo tenido experiencias muy difíciles, porque teníamos experiencias donde teníamos críticas brutales con el matrimonio homosexual. Brutales, brutales. Donde nos planteaban directamente que cómo era posible que el matrimonio. Y después, concejales y concejalas que nos habían dicho, es que casar a una persona que vivía con otra persona y vimos eso, era para las abuelas por fin que su hijo, que su nieto había llegado a la normalidad. ¿Qué significa la normalidad? Compartir las mismas reglas. Pero es que además nosotros basábamos el matrimonio homosexual en un tema de justicia. Si yo vivo con ella, ¿puedo tener la opción de estar casada o no? Pero si no tengo opción de estar casada con ella y mañana yo muero, ella puede estar fuera de todo lo que significa mi patrimonio, fuera de mis herencias, porque no es mi cónyuge. Pero es más, en ámbito de salud, si ella y yo estamos casadas y yo tengo un problema y estoy en la UCI y los médicos dicen que pase la familia puede decir su compañera sentimental no pasa a verla porque no es su cónyuge. Y lo planteamos en términos de justicia. Si alguien decide no casarse, perfecto. Si decide casarse, perfecto. Pero ¿cómo es posible, y en eso también pensando en Cristina, cómo es posible que se conozca más el derecho canónico, que todavía será obligatoria en muchas facultades de derecho, y en cambio no se plantee precisamente lo que significa el laicismo como un ámbito de respeto? Pues enviamos a la vicepresidenta de gobierno al Vaticano precisamente para hablar de nuestras relaciones con la Iglesia Católica. Y además se aumentaron los privilegios. O sea, por eso, al convertirse en cultura, gobiernos progresistas ni siquiera han dado ese paso. Cuando es un clamor popular, o sea, es un clamor popular que planteen precisamente que no haya una sola iglesia, sobre todo con una conferencia episcopal que ha sido, o sea, el discurso que dio el señor Rouco Varela en la boda de los que actuales reyes de España. Es un discurso de una misoginia terrible. Entonces, otra vez tenemos el hecho de, ¿es un Estado aparte? No, no es un Estado aparte, está influyendo en la vida pública, está influyendo en mi comportamiento, en mi forma de pensar. Pero claro, ahí están todos los temas de las enseñanzas segregadas, colegios concertados que hacen que no haya acabado, se haya flexibilizado. No, se fue cobarde, esa es mi posición, se fue cobarde. Las cosas hay que llamarlas. Y si yo estoy diciendo que, como se están las comunidades cristianas de base, interpelando a la Iglesia, pues yo evidentemente interpelé también en ese momento y planteé que no podía estar llevando las políticas de igualdad donde no se estaba haciendo caso de lo que estaba en cada vez que dabas una conferencia o presentabas una ley, la ley de dependencia, te decían, ¿qué pasa con el concordato? Entonces, yo desde luego me parece que es importante el no sumarse a la incompetencia. Me pareció una incompetencia en términos de morales. En términos morales, no podíamos estar hablando de igualdad de trato, de matrimonios del mismo sexo. No podíamos estar hablando de eso y paralelamente mantener y reforzar privilegios de quien nos había convertido en absolutos herejes. Porque yo coincidí en televisión con un obispo y íbamos a programas distintos, era evidente, ¿no? Pero nada más entrar era terrible su acritud con el matrimonio igualitario, una actitud terrible, o sea, terrible. Y yo decía, cualquier persona religiosa, espiritual, no puede hablar así. No puede hablar así, si es religiosa y espiritual y no un alto cargo institucional.
Yo también querría hacer un par de afirmaciones o tres sobre este tema de la laicidad del Estado, que es clave en este Congreso. Y es la primera, que todos los gobiernos de la democracia han sido rehenes de la Iglesia católica, todos, de derechas, de centro o de izquierdas, si es que ha habido alguno de izquierdas. Pero dentro de esa complicidad y de ese rehenato, la responsabilidad mayor le corresponde, con todos los respetos dicho, al Partido Socialista, que siempre se ha declarado aconfesional y laico. Y segundo o tercero, ahora están hablando de revisar la Constitución.
Sí.
Totalmente de acuerdo, pero creo que hay que hacerla desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de género, porque es una Constitución patriarcal, y desde la perspectiva de la laicidad, porque es una Constitución implícitamente confesional. Y mientras esto no se plantee y no se aborde, hablar de laicidad y hablar de perspectiva de género es algo que se queda en puras palabras y que no se hace realidad. Esta es mi opinión.
¿Estáis trabajando en eso, verdad, Juanjo?
Sí, sí, claro.
Vale. Dilo que estáis trabajando en eso, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Sí lo saben?
Gracias. Soy Hugo Castelli, soy el representante delegado de Redes Cristianas en la conferencia de ONGs del Consejo de Europa.
Qué
y
bien.
Hubo el año pasado una consulta a 1,000 mujeres de diferentes religiones. ¿Qué pensáis de la religión, de vuestra religión? Había algo como 30 o 40 puntos. Hubo una contestación de creo que de 1,000 mujeres, pero no hubo fondos para analizar esta encuesta. Yo he recibido hace pocos días la respuesta de 270 mujeres y voy a intentar encontrar el medio de sacar esta evaluación. Lo digo solamente a título de… y solamente otra cosa es que soy miembro de la Alianza Internacional de Mujeres.
Gracias, Hugo. Muchísimas felicidades.
Bueno, muchas gracias por la ponencia magistral, que me ha encantado. Soy una amante de la Ley de Igualdad y de sus presupuestos y de su prólogo. Me parece súper inspirador, a pesar sí. de... Me encanta, ojalá se cumpliera una décima ojalá, parte sí. del prólogo. Así que gracias por todo el trabajo que hay detrás. Y quiero hacer una pregunta muy concreta. En esas preguntas que las Naciones Unidas hacen a los estados, ¿alguna vez han preguntado algo al Vaticano? Y si han podido preguntar algo al Vaticano, a mí me gustaría plantearles una pregunta, que les pregunten por la igualdad en el Vaticano. Porque, bueno, la Iglesia habla de igualdad, ¿no?, entre los seres humanos. Bueno, pues ¿qué les pasa con la igualdad? ¿Y qué diría Naciones Unidas de cualquier otro Estado en el que su gobierno estuviera formado única y exclusivamente por hombres? Y, bueno, si hay alguna posibilidad. Sabemos que con la Iglesia hemos topado Sancho, ¿no? Pero, y yo creo que uno de los motivos para que nadie, ningún gobierno, se atreva a meterse con el concordato es el poder de la Iglesia, ¿eh? Y el poder que tiene en este país. Y saben también, la Iglesia institucional sabe el poder de la educación. Y saben el poder que han tenido los colegios. Y saben que no quieren perder ni un ápice de poder. Y yo creo que aquí estamos topando dinero, claramente. Solamente eso.
Sí, sí, es una magnífica pregunta. Para que te examinen como Estado, para ir a Naciones Unidas y examinarte, si, tanto en el Comité UNICEF, como en el Comité Antitortura, como en el Comité de Discriminación de la Mujer, como el Comité de Trato Degradante, como en el Comité de Libertades Civiles. Tienes que ser miembro de Naciones Unidas. El Vaticano no es miembro de Naciones Unidas. El Vaticano renunció a ser miembro de Naciones Unidas porque piensa que no debe examinarse ante Naciones Unidas. Estados Unidos tampoco es miembro de Naciones Unidas porque para ser miembro de Naciones Unidas tú tienes que tener en tu constitución, no puedes tener en tu constitución la pena de muerte, por ejemplo. China acude a examinarse, tiene 72 delitos, que donde está la 72 leyes con pena de muerte, China acude a examinarse y se hace una excepción porque son 1.200 millones de personas. El Vaticano no forma parte de Naciones Unidas, renuncia a examinarse en Naciones Unidas, no es terrenal, por decirlo así, tiene otra dimensión, pero sí es observador de Naciones Unidas. O sea, por ejemplo, cuando se examinó Sudáfrica, Sudáfrica traía una proposición del año 2011 de que fuera considerado un derecho humano el derecho a la homosexualidad, a la transexualidad, al lesbianismo. Y, por supuesto, ahí estaba el observador del Vaticano, que además iba pues vestido de... No había confusión porque iba con toda la... No sé cómo se llama, pero bueno. Iba vestido muy... Era claramente... Y hizo observaciones como observador. Cuando termina la sesión, puedes hacer observaciones. Hizo observaciones del tipo de... que no se entendía en absoluto lo que significaba introducir eso como derecho humano. Porque Dios nos ha hecho de una manera y ahí prácticamente fue una intervención corta pero suficiente. A mí me llama la atención que sea un Estado. Su censo son 228 varones. Su censo son 228 varones. Y es el Estado más pequeño del mundo. Pero se le permite estar de observador, tiene una gran influencia. Sugirió hace 6 años que tuviéramos en cuenta que el multiculturalismo, es decir, el respeto a las culturas, incluida la cultura religiosa, era parte esencial de nuestro trabajo. Y, por supuesto, no se aceptó porque el multiculturalismo pues no censura que las mujeres mayores sean consideradas brujas o que haya mutilación genital, no lo censura. Y, en ese sentido, interviene como observador cuando se presentan países con propuestas de resolución, que es una propuesta de resolución que todos los comités lo tienen que aceptar. O sea, todos los comités tienen que aceptar que ya no se puede encarcelar a nadie por ser homosexual o que ya no se puede encarcelar a nadie por tener una creencia religiosa distinta. Hay países donde se encarcela y se persigue directamente a cristianos, o sea, se persigue, ¿no? Y desde ese punto de vista es muy decepcionante porque fue otra de las sorpresas, ¿no? ¿Cómo es posible que sea la única religión que tiene un Estado, pero cómo es posible que sea tan intransigente, ¿no? Tan terriblemente intransigente? Y la pregunta más incómoda y a la vez más lúcida es cómo es posible que nosotros no mantengamos la idea clara de poner una fecha límite al concordato entre la Santa Sede y el Gobierno de España. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no exijamos precisamente que haya otro tipo de relaciones mucho más democráticas y ligadas a derechos humanos? Porque es que es lo que corresponde a una religión comprometida con la lucha contra la pobreza, contra la falta de dignidad, ¿no? No es miembro de Naciones Unidas.
Bueno, creo que esta conferencia ha demostrado que hemos acertado en la elección, tanto por el tema, análisis crítico de la sociedad patriarcal, y yo creo que ha ampliado todavía más, porque ha hecho un análisis crítico de las religiones patriarcales, y porque al mismo tiempo, pues quien fue la inspiradora de esta ley de igualdad efectiva de género ha demostrado que la tiene muy interiorizada y que la ha convertido en vida y experiencia personal. Y por eso yo creo que el mensaje que nos transmite es que esa ley, como decía Rosa, no se ha hecho realidad y depende de nosotras y nosotros de hacerla realidad, al menos en nuestro ámbito personal, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Luego, segunda lección, que a mí me parece importantísima, es una frase casi literal. La risa y el placer no tienen por qué ser pecado. Y ciertamente las religiones han convertido ambas en pecado y nos han hecho muy infelices, porque incluso la propia religión cristiana, que cree en la resurrección de los muertos, pues ha celebrado con más relevancia el Viernes Santo que el Domingo de Resurrección. Sí. La teología feminista ha dicho que la soledad está ligada a la paz. Y yo digo, la teología institucional ha estado ligada siempre a la guerra justa, pero siempre ligada a la guerra que, al decir que es justa, ha podido justificarla. Y finalmente, ha preguntado por qué tener que elegir entre ser persona creyente y ser feminista. A esta pregunta es a lo que viene este congreso y, por tanto, empezamos ya a plantear una de las grandes conclusiones del mismo, que no es que no haya incompatibilidad, sino que todo buen creyente debe ser una persona feminista que defiende la igualdad y la paridad. Estas son las cuatro lecciones que yo he aprendido y que quiero comunicaros. Muchas gracias.
Bueno, qué bien. Llevo dos meses con esto.
¿Preparándote eso? Pues está genial.
Bien, pues hasta mañana a las 10. ¿Vale?
No ves que doy clase a última hora, porque no tengo hijos.